Voy a intencionar nuevamente a Cronel. Estoy reunido con Laura y ella hará de interlocutora para ayudarlo en la vida que quieras relatar.
Bienvenido.
Gracias de nuevo por darme la oportunidad, ¿no? Es para mí especial. Gracias por todo, Lau, y gracias también al espectáculo.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Me siento bien porque creo que de alguna manera mi 10% está aprendiendo algo. Creo que está en un tramo importante de su vida. No voy a entrar más en detalle, él sabrá a qué me refiero, pero está aprendiendo bastante de bastantes cosas. En el último tiempo. Y sé que a veces hay gente que lo presiona, y sé que a veces hay gente que no lo valora. Y eso me deja mal, me pone mal a mí como entidad.
Sí, mamá.
Me pone mal porque a veces tal vez personalizo demasiado, pero me pone mal, de verdad me pone mal.
Entonces eso se lo pasas, ¿no? También a hacer.
Sí, o a veces es al revés, es el que se da cuenta que no lo valoran y quien me manda a mí eso, ¿no? Y como personalizo me dejo afectar. No, no nos hace bien, pero sé que hay gente que no lo valora o gente que lo toma muy livianamente. O gente que piensa y dice muchas cosas malas de él.
Y eso no es grato, ¿no? De darse cuenta o de verlo.
No, incluso él ve que hay gente que a veces lo evita o como si no. Como si no fuera con él la cosa, ¿no? Se desentienden de él o... No sé. No, no es agradable eso nunca. Pero uno tiene que aprender a despersonalizarse y eso me lo dice mucho Azrael. Y yo le digo mucho a él que no se puede ser tan duro como una roca. Ni desde el mundo angélico tampoco se puede ser así. Tampoco. Él me dice que sí que se puede.
Pues como poner una barrera, ¿no? Para que no te afecte. No dejas de
Pero a
afectar.
mí no me gustan las barreras, Lau. A mí me gusta dejarme fluir. Me gusta vivir. Hace gracia, ¿no? Que un espíritu diga que le gusta vivir, ¿no? Que una entidad que está en el otro plano, diga eso, ¿no? Vivir entre comillas, pues tomadlo como queráis, pero me gusta ser yo mismo, ¿no? Y no poner barreras.
No más que nada
Me
para que no te
gusta
afecte.
amar y me gusta ser amado. Impersonalmente. Luego, mi parte física le gustará que lo amen y amar personalmente, pero a mí me gusta. Me siento rodeado de luz y quiero entrar en la armonía de los demás, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir entrar en la armonía de los demás? Entrar en la onda del otro. Entrar en la armonía grupal. Ser uno con los que me rodean, ya sea seres físicos o no. Un ejemplo, de repente va mi 10% a un bar y hay gente que no conoce, pero él quiere, yo quiero estar en la onda, él quiere estar en la onda. ¿Me entiendes? En la armonía, en la
Sí,
dinámica de grupo. Y a veces veo como, o ve, o a veces incluso hasta estoy personalizando, no sé. Como si gente pusiera barreras o se separara o te evita, te hace una mala mirada, luego te hace una sonrisa hipócrita, todo está bien.
Bueno, es que tampoco puedes encuadrarte en...
Pero yo no soy tonto y mi 10% no lo es tampoco y nos damos cuenta de cómo nos miran mal o de cómo nos hacen la sonrisa hipócrita, ¿no? O de cómo nos evitan. No somos tontos, Lau, eso lo vemos.
No creo más que respetarlo y que no está en el tiempo.
¿En tiempo de qué? Me transmite ahora Azrael. ¿En tiempo de qué? Me dice. Vamos a ver, cada uno decide con quién se lleva y con quién no. Y eso no es cuestión de tiempos, me dice. Si no le caes bien, no te habla y punto. Y no tiene por qué darte explicaciones y no por ello tiene que ser tu persona o estar en un plano bajo. Me dice Azrael. A mí me daña, en cambio. Que me eviten, que me miren mal, que me hagan una mala mirada, un mal gesto, que me sonríen hipócritamente. Mira, antes que me sonríen hipócritamente, prefiero que me digan, vete a la mierda.
¿Qué?
Y si me lo dicen, también me hace daño.
Pero hay que entender que no te puedes llevar bien con todos. Ojalá, ¿no?
A mí me gusta llevarme bien con todos.
Ojalá se pudiese, pero lamentablemente...
Yo me llevo bien con todos, Lau. Yo me llevo bien con todos. Los demás no sé si se llevan bien conmigo todos. Pero yo me llevo bien con todos, ¿me entiendes? Yo los busco. Yo, entre comillas, es decir, yo me envuelvo con quien sea. Me da igual de la condición social que sea, de la religión que sea... Me da igual sus creencias espirituales o religiosas, su partido político, su raza, su autonomía o... Me da lo mismo, yo me llevo con todos. Yo quiero llevarme con todos. Pero los otros no todos se llevan conmigo, Lau. Me miran mal o... Eso lo noto. Y me daña. Y lo explico para aliviarme. Y lo explico tal vez hasta personalizando para aliviarnos los dos. O sea, a veces mi 10% Fer es una persona que es muy poco expresiva. Y tú dirás, ¿cómo poco expresiva, no? Y hasta te extraña. A veces tiene miedo de dejarse sentir, de dejarse fluir, de sacar sus sentimientos al otro. ¿No? De expresar lo mal que se siente porque se siente solo, porque los demás lo evitan. A veces se lo guarda para él mismo. Y eso le hace mal, le hace daño. Y bueno, entonces lo explico yo y personalizando un poco a ver si consigo aliviar un poco esa carga, ¿no? Y que él note, aunque solo sea un poco ese alivio. De, bueno, no he hablado, pero me siento como si hubiera hablado, ¿no? No he dicho nada, pero me siento como si lo hubiera expresado, como si hubiera gritado a los cuatro vientos, ¿no? Pero bueno, ahora me dice mentalmente el receptáculo, venga, rapidito, a la vida. y bueno, pues le tendremos que hacer caso, ¿no? Si no, luego no me deja volverme a comunicar. Me castiga un mes sin hablar. Y un mes, más luego los meses que se demora, puede ser un año. Bueno.
Como quieras, pues.
Sí, ya dejamos los chistes. Me podría tirar el día hablando de chistes. Pero luego me castigaría a lo mejor 5 años y con sus demoras serían 10. Bueno, ya. Voy a contar una vida que, como sabrás, tiene relación con el problema que tiene mi 10% en imaginar en colores. Que de hecho es un problema que debe solucionarse al 100% cuando relate esto. Claro, no instantáneo, no quiere decir que termine de relatarlo y ya pueda imaginar en colores, ¿no? Sino que progresivamente debe de desbloquearse el problema.
Ojalá, sí.
Cuando digo al 100% quiero decir que no es una enfermedad que te condicione al cuerpo físico. Entonces, eso sí se puede. mejorar al 100%, ¿vale? Debería de poder funcionar como antes.
No.
Debería.
Y si no se pudiese, siempre podríamos
preguntar. O otra vez consultar o a ver qué pasa, porque puede ser que haya otra cosa que se me haya pasado por alto. Pero técnicamente, al terminar esto, debe empezar a mejorar progresivamente y a volver a visualizar como antes. Debe de mejorarse al 100%. Se debe de desbloquear. Porque es un problema de bloqueo. Es un bloqueo mental y es un bloqueo en un chakra concreto, que es el chakra del tercer ojo, ¿vale? Que lo tiene bloqueado. Y lo tiene bloqueado desde que se reactivaron estos engramas. Se reactivaron y se le bloqueó el chakra. Y es un chakra que, por mucho que lo desbloquees, los engramas lo vuelven a bloquear. Entonces, tocando los engramas, el chakra se debe de desbloquear. Y es un problema de chakra bloqueado y de engramas que directamente condicionan. Le causa bloqueo mental.
Y aparte de este engrama, ¿hay más engramas que bloquean ese chakra?
Yo creo que no. Por eso he dicho que debería ya de...
Vale.
Está perfectamente, porque yo creo que no queda ninguno. Yo visualizo que no queda ningún engrama que tenga que ver con eso. En esa vida, esta vida que voy a tocar, seguramente sea una vida que sea de lo que más bien le va a hacer a mi parte física, porque se va a ver, entre comillas, identificado. Yo encarné con un gran don, el don de la comunicación. Era capaz de comunicarme muchísimo. Encarné varias veces en Gaela. Es una vida que encarné en Gaela, pero encarné en Gaela, ahora te cuento, porque tiene tela. Tiene tela, porque no es como las otras vidas que habéis tenido en Gaela, ¿eh? Esto no tiene nada que ver. Yo encarné con un gran don para la comunicación. Tenía capacidad de transmitir datos, de que el otro me entendiera, de transmitir ideas y que el otro me entendiera enseguida, de transmitir ideas entre un gran público, de empatizar con un gran público. Recuerdo que en la escuela logré vender, teníamos unas entradas y yo logré vender todas mis entradas y los demás no vendieron prácticamente ni una. Y yo vendí todas mis entradas, bueno, con el dinero que eran entradas para una obra de teatro, y con el dinero que sacábamos nos pagábamos viajes y cosas, pero bueno, esto ya pasa en vuestro mundo de normal. Y yo vendí todo porque fui capaz de comunicarme, fui capaz de venderlo. O sea, de pequeño fui capaz de vender mi producto. Pasa el tiempo y estudio marketing y telecomunicación. Y bueno, pasé por distintos trabajos. Pasé por dependiente. Pasé por por relaciones públicas. Fui también vendedor de productos a domicilio. Tengo más para enumerar, pero no he terminado. Son varios trabajos que tengan que ver con comunicaciones al otro, ¿no? Y ningún trabajo me llenó. No me duraban mucho porque eran trabajos a veces temporales. Compaginaba varios estudios, entonces trabajaba a tiempo parcial. Tenía varios trabajos y a la vez estudiaba más cosas. No solo estudié marketing y telecomunicaciones, estudié también el mundo informático, con informática y con elaboración de websites. Y estudié también psicología, no me convenció, entonces estudié parapsicología, estudié también metafísica, corrientes espirituales, ¿no? Psicológicas, terapias alternativas, vuestra gestalt y bueno, cosas de este tipo, ¿vale? Y me hice bastante autosuficiente, ¿no? Porque tenía bastantes estudios y a la vez trabajaba y compaginaba y vivía bastante bien. Pero tuve una vida bastante triste en el aspecto emocional. Y es que era una vida muy fructífera en cuanto a trabajo, pero no tenía pareja. Tenía amigos, pero no eran amigos de verdad. Daba esa sensación de ser conocidos o de ser colegas. Gente que ibas conociendo en los trabajos, gente que ibas conociendo en los estudios, en las clases. Pero con ninguno terminabas de fiarte o terminabas de relacionarte o conocías a fondo, ¿no? Eran más bien amistades temporales, ¿no? Que luego a través de la red estás conectado, pero no me llenaban, ¿no? No eran amistades que me llenaran. No tenía pareja porque no me había centrado en el amor, ni me había centrado mucho a nivel profesional. Me interesaban las mujeres, pero me interesaban para un rato nada más. O sea, me interesaban para sexo fugaz muchas veces. Y a veces no obtenía ni eso. Pero no me interesaba tener una relación seria comprometida. Me sentía como atado. Como atado. A veces me sentía atado por los celos. A veces tuve alguna relación y la mujer se ponía celosa si yo con mi habilidad dialogaba con otras mujeres. O me abría a ellas.
¿Te sentías como que te limitaba?
Sí, me sentía atado. Me sentía que no podía ser yo mismo porque la otra me estaba mirando con ojos de a ver qué hace, a ver qué dice. Entonces terminaba por dejar la relación. No tuve una vida plena, no. No tuve tampoco ninguna mujer que me llenara. Como te digo, no me terminaba de fiar porque me sentía limitado. Entonces, como yo quería tener libertad creativa, no me comprometí en ninguna relación seria. Lo poco que tuve no fue en ningún lado. Entonces prefería sexo esporádico para calmar las necesidades humanas y ya está, aunque eso también tengo que decir que tuve más bien poco a lo largo de toda mi vida porque no era yo un... No es que fuera especialmente atractivo. Estaba un pelín entrado en peso y tenía rasgos un poco descuidados y a veces me veían un poco friki también, se alejaban un poco friki porque me interesaba mucho el mundo espiritual y la informática y me interesaba también interactuar con mucha gente y era como que ya te digo, le caía bien a todos pero no le caía demasiado bien a nadie. Las malas miradas, las críticas me afectaban mucho. Tengo el recuerdo de haber ido a clase y que el profesor me diga que me equivoqué en algo y que los compañeros se rían de mí y luego volver a casa y estar muy dañado por las críticas. estar toda la tarde dándole vueltas. Yo ya era mayor, claro. Iba a distintas ramas de facultad. Yo era independiente porque vivía solo en un piso que pagaba con las ganancias del trabajo. Es decir, yo me independicé también bastante pronto de casa porque el ambiente familiar no era bueno. Y recuerdo que a mí nunca me trataron con amor en casa. Yo de pequeño me preguntaba cosas y le preguntaba a padre qué eran las estrellas y le preguntaba a padre qué había más allá de la muerte. Y él me decía nada como coso deba saber o cosas parecidas y no me trataban bien. Y yo tenía curiosidades y me decía que esas curiosidades eran de loco, que estaba loco, que me llevarían a un psiquiatra. Y me trataban muy mal. Y se trataban mal entre ellos. Y bueno, cuando pude costearme un piso, me fui.
Sería más fácil.
Y no me dañó. No me dañó. Es más, prácticamente ni hablaba con ellos. No hablaba con ellos, no les llamaba. Pero no porque estuviera enfadado, sino por inercia. No me acordaba de ellos y no los llamaba sin quererlo. ¿Entiendes? No por nada. No por nada. Tampoco vivía lejos, porque apenas vivía a lo que en vuestras medidas podían ser aproximadamente 100 kilómetros. No es muy lejos. No lo es. Pero bueno, me monté mi mundo, me monté mi universo. Me monté mi universo con todo lo que me gustaba. Y viví feliz. La verdad es que viví feliz. Tenía ya una vida bastante establecida. No me gustaba moverla de ahí. Yo leía cosas espirituales. Hasta que un día me topé con las canalizaciones mediúnicas y decidí ponerlas en práctica. Canalizaba. Me volví medium. No de trabajo, sino de tiempo libre. Yo trabajaba, estudiaba y hacía sesiones a conocidos, a gente que como te he dicho, tenía mucha gente, pero bueno.
Nadie fiable con su nombre.
Pero sí que valía para hacer sesiones y hacía cosas con ellos, ¿eh? Y recuerdo que canalizaba mi cetán. Canalizaba cosas. Al principio no entendía bien que canalizaba. Pensaba que era producto de mi mente. Pero poco a poco fue tomando forma y tal vez me fui creyendo el cuento. Porque uno cuando canaliza nunca está seguro. No existe el medium que esté 100% seguro. Y tenía dudas, pero poco a poco me fui creyendo el cuento. Porque me iban diciendo aciertos y demás y parece ser que acertaba bastante. De hecho, lo digo ahora como entidad ya más suprafísica y tal, pero canalizaba bien. Reconozco ahora que el porcentaje de fidelidad era alto. Era entre un 75 y un 80%. Muy alto. Nunca apliqué psicomeditación. No conocía la técnica tampoco. Ni se me ocurrió siquiera. Pero sí que aplicaba canalizaciones mediúnicas que servía para que tal hablara con tal familiar muerto, el rol, el espíritu que encarnó ese rol, o para responder preguntas con un yo superior, cosas que pudieran servir a la vida del otro, desbloqueos de distinto tipo.
Bueno, vamos a ayudar, ¿no? Más a la gente.
Pero el problema pasa por cuando dejo de poder canalizar. Dejo de poder canalizar y de ahí se genera el problema que derivaría en lo que actualmente es que no puede visualizar en colores. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, sucede porque yo tengo una buena capacidad de comunicación, pero, por motivos de la vida, yo daba conferencias a veces, la gente dejó de asistir a mis conferencias, muy poca gente me pedía sesión, como si la gente de repente no creyera en mí. Como si se desanimaran, desaparecieran. Me sentí mal, triste, solo. Y antes me sentía bien, simplemente investigando y trabajando. Ahora ya no. Ahora notaba que tenía la necesidad de canalizar. Es peligroso el canalizar. A veces te vuelve adicto. Tiene algo, algo tiene. Lo reconozco. Empecé a desconfiar de mis cualidades, empecé a desconfiar en mí.
¿No preguntaste qué sucedía?
¡Azar! La gente dejó de interesarse porque la gente con la que yo me relacionaba, pues, ya habían hecho algunas sesiones y se habían centrado en otras cosas. Era un tema muy común, se volvió rutina. No le interesaba a la gente ya. Y casualmente, pues, la gente nueva que conocía no creía en temas espirituales o no les interesaba. Azar. Punto. Me promocioné por internet. Y la gente que me venía por internet era... Azar. Pero era... muy... no se fiaban y querían pruebas y... me hacían desconfiar incluso a mí de mí mismo. De verdad.
¿No te sentías como...
Me sentí mal y me empecé a sentir inútil. Inútil y como de capacidad mediúnica nula. Pensaba que no era capaz de hacerlo y que en verdad no era una misión mía y de repente me comunico... con mi tetán y me dice que no era mi misión, que tenía otras cosas que hacer, pero que lo tenía que descubrir. Yo no entendí nunca mi misión y desencarné sin saberla. Desencarno a los 87 años de edad, muy mayor, con problemas de salud en los riñones y en el... y me costaba respirar, también tenía problemas pulmonares, pero ya era muy mayor. Y desencarno más por vejez que por problemas de salud. Había tenido muchos trabajos, había tenido mucho estudio. Tiré mi vida adelante, pero me sentí triste solo cuando me di cuenta que había estudiado mucho y que tenía muchos trabajos, pero no tenía ninguna persona al lado. Mis amigos ya no eran amigos, no tenía ninguna mujer. Ese sexo esporádico, esa necesidad de sexo esporádico se había convertido en necesidad de tener a una mujer al lado para abrazarla, consolarla, besarla, que me consuele, que me quiera. No tenía a nadie, estaba absolutamente solo. Mi capacidad comunicativa se fue destrozando porque no conocía ya a nadie, no hablaba con nadie, no estaba en la onda, no.
Y eso cada vez cundía más.
Yo, esa capacidad que tenía de comunicarme, no llegaba a nadie. Necesitaba la mediunidad y tampoco la tenía. Y me bloqueé mucho. Mucho me bloqueé. hubiese deseado vivir menos de lo que viví. Y hubiese deseado aprovechar más mi vida de lo que la aproveché. En el poco tiempo que hubiese vivido. Si hubiese podido, hubiese quitado tiempo de vida para darle, para colocarlo en que fuera más fructífera, ¿no? Lo poco que tuviera. ¿De qué me sirve vivir tanto si gran parte de mi vida estoy solo y amargado? Dejé de poder comunicarme con mi tetán y con cualquiera. No canalizaban colores, no captaba. No podía hacer nada. Estaba bloqueadísimo. Prácticamente ni pensar, me bloqueaba. La soledad fue lo que me pudo al final, seguramente. La soledad. Yo creo que todos en el fondo tenemos miedo a estar solos, a vivir solos y a morir solos. Por mucho que lo intentemos disfrazar de... Bueno, con autoestima uno no pasa soledad. Si estás solo, uno pasará soledad. Más o menos, pasará. Esa es la vida. No tengo más por contar, de verdad. Solo. Porque después de recordarlo me siento como en ese recuerdo. Solo.
¿Incomprendido?
También. Triste. Apagado. Como una luz que se apaga poco a poco. Un fuego que se extingue.
¿Pero sabes que actualmente no estás teniendo caso?
No, claro, pero los recuerdo y me pongo mal. Tal vez porque personalizo mucho. No lo sé. Me pongo mal. Le pido a mi 10% que no personalice mucho al escucharlo. Es lo único.
Está difícil.
Advertirle antes de comenzar. Bueno, me voy ya. Ha sido un placer, Lau.
Gracias por haberme dejado y
no, gracias por haberme dejado expresarme. Yo solo quiero que me acojáis. Y ya está. Mucha luz para todos, mucha luz para todos en este mundo angélico.